Hay que aprender a disfrutar, hermanos. Hay que aprender a disfrutar de la presencia de Dios. Si no te sale, apréndelo. En nuestros comienzos íbamos a alguna iglesia, cuando ya éramos una iglesia pequeñita nosotros, íbamos a alguna iglesia y yo cuando veía a la gente con los ojos cerrados, levantando las manos y tal, yo no sabía dónde meterme porque yo nunca había vivido eso, nunca había experimentado eso de cerrar los ojos, de levantar las manos. Eso era una cosa de los pentecostales. Pero a medida que fui yendo, a medida que fui conociendo, a medida que Dios obró en mí por el Espíritu Santo de una forma nueva, empecé a liberarme totalmente. Y desde entonces nunca más quise saber de estar ahí con las manos en los bolsillos mientras estamos en alabanza. ¡Nunca más! No solo eso, sino que además había aprendido la gran exuberancia en cuanto a la alabanza descrita en el libro de los Salmos. Y me quedé tan alucinado que dije, yo nunca voy a estar parado en el sitio. Yo cuando alabe a Dios voy a hacerlo con todo. Y fue una decisión. No es que a mí me saliera de dentro, así de una manera natural. Porque estas cosas, hombre, pues todo el mundo tiene su personalidad, su vergüencilla, sus cositas estas, ¿no? Ay, ay. Pero dije, a mí nunca más el diablo me va a parar, ni la gente me va a parar de hacer lo que quiero hacer. A lo mejor a algunos les gustaría hacer lo que otros hacen y les da vergüenza o les da no sé qué, lo que sea, ¿no? Hermano, hermana, no te preocupes. Disfruta. Date por entero a la alabanza al Señor. Es lo más importante. Es de las cosas más grandes que podemos hacer aquí en la tierra para el Señor. Métele todo cuando te pongas delante de su presencia. Entrégate todo. No te quedes escaso. No te cortes. No te dé vergüenza. No temas al qué dirán ni historias. Solo el pecado nos debería mantener así, solo por temor de Dios. Si estoy en pecado, difícilmente me va, voy a levantar las manos a alabarle hasta que no me arrepienta, pida perdón. Pero el resto, hermanos, no os dejéis engañar, ni por tu carne, ni por los demás, ni por tus propias emociones, sino por lo que quieres para Dios. Así es que hay que decidirlo. Perdón por este pequeño paréntesis, pero a veces cuando estoy y siento, ¿no?, que hay, la presencia de Dios está moviéndose y veo a algunos que parece que están impasibles, me da tristeza y digo, ¿qué pasará, Señor? Ayúdales, bendíceles, tócales, háblales, tírales por el suelo, yo qué sé, hazles saltar, yo qué sé. ¿Sabes? Porque yo también estaba así hace 40 años. Pero desde ese tiempo, nunca más. Nunca más, hermanos. Por favor. Disfruta de la alabanza. Métete hasta lo más hondo. No te quedes solo con los aguas por los tobillos. Ni siquiera por las rodillas. Métete hasta adentro. Y disfruta. Cierro paréntesis. Perdón. Me he comido ya unos minutillos. Vamos a ver si esto funciona, si le hemos cambiado la pila o qué. Bueno, quiero compartir con vosotros para este mensaje de principios de año. Algo que el Señor me tocó estos días atrás cuando estaba leyendo el libro del profeta Ageo. Y la verdad es que, pues rápidamente dije, esto lo tengo que predicar. Esto lo tengo que predicar porque Dios me estaba hablando y justo coincidió que Carmen y yo estábamos en Andalucía esta semana atrás, que hemos estado un poquito de descanso y tal, y recorriendo esas zonas del sur, y aprovechamos para ir a una iglesia el jueves y me pidieron que diera, compartiera simplemente un saludito, pero me vino al corazón todo esto que Dios me estaba hablando. Y la verdad es que disfruté bastante también de ese ratito que me dieron para decir algo. Carmen decía, no ha sido muy largo, de ello que sé. Yo no sé ni cuándo empecé ni cuándo terminé. Pero yo veía las caras de todos tan felices que solo me faltó decir, pues sigo predicando. No, eso no. Habían dado solo un saludo. Pero lo disfruté, la verdad. Luego predicó mi consuegro y fue muy bonito escucharle también. Pues yo quiero hablaros de este texto y lo hemos puesto el título Edifica tu casa. Cuando quieras ponerlo, mira, ahí lo tienes. Gracias. Realmente, al leer esto, me miré a mí mismo y miré a todos, ¿vale? Me miré a mí mismo y miré a la iglesia. Y creo que es algo que necesitamos, pues, sobre todo, porque ya sabéis que estos comienzos de año, pues hay siempre una propuesta de corazón, ¿verdad? Son las 12 y 17. Hay una propuesta de corazón, al menos debería haberla, ¿vale? Dicen los expertos que lo que no te organizas, te programas, piensas, meditas y te propones, no va a cambiar nada en tu vida. Entonces, si pretendemos seguir como estamos, a final de año no estaremos como estamos. A final de año habremos descendido, porque el diablo no para de actuar. Y tú y yo nos vamos a enfriar un poquito. Y si no hacemos propuestas para crecer, que es lo que nos exhorta la palabra, a crecer, a edificarnos continuamente, a estar siendo llenos, es un continuo, ¿verdad? Muchas de estas cosas que se traducen como imperativos en la Escritura son imperativos continuos o presentes continuos. Es decir, hay que continuar haciéndolo, hay que estar haciéndolo. Leemos, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, lo que dice el texto griego más exactamente es, estad siendo llenados. ¿Bien? Y como esto muchas otras cosas. Es un progreso, es un crecimiento. El deseo de Dios en Efesios capítulo 6 es que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso los ministerios que Dios ha puesto es para edificarnos y para que crezcamos. Ese es el propósito de Dios. Por lo tanto, hermanos, hoy es un día en el cual podríamos quizá sacar alguna conclusión para nuestra vida. Presta atención, por favor. A ver si Dios te habla. A ver si Dios dice algo a tu vida hoy. De modo que puedas tomar nota. De modo que puedas hacerte alguna propuesta. De modo que quizá cuando llegues a tu casa, si no lo haces ahora, pues reflexiones sobre lo que has oído y tomes dos o tres decisiones. Muy importante. Ageo 1, del 1 al 10. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No sé si solo al leerlo ya te impacta. Porque es un claro modelo de lo que es nuestra vida. Es un claro modelo, es un claro ejemplo, metáfora de lo que puede ser nuestra vida, nuestro yo, nuestra persona en diferentes momentos de la vida. Yo no sé en qué momento estamos cada uno, pero lo que sí sé es que todos necesitamos esto. Unos de una manera, otros de otra, unos con más intensidad, otros con menos, pero siempre con la perspectiva de no perder el propósito para el cual Dios nos ha llamado, y es crecer y crecer y crecer y crecer hasta ser cada día más como Cristo. ¿Estáis de acuerdo en eso? ¿Amén? Pues sin perder esta perspectiva, os voy a contar el contexto en el que Ageo 1 está dándose. Es un momento en el cual el pueblo que ha sido liberado de la esclavitud en Babilonia después de 70 años, mandado por el rey Ciro. El rey Ciro es tocado por Dios en unos sueños y se levanta con un deseo milagroso de decirle al pueblo: oye, pueblo que habéis estado aquí 70 años, yo os libero y os mando a vuestra tierra para que construyáis el templo a vuestro Dios. Me imagino a los líderes alucinados. Al liderazgo de Judá en aquel tiempo, del pueblo de Judá en aquel tiempo, dicen: ¿qué le pasa a este? Se ha vuelto loco. Pero bueno, gracias a Dios. Y se van. Y salen, no sé si 30, 40 mil. Y van, se instalan. Y dicen: ¿a qué hemos venido aquí? A construir la casa del Señor. No olvide la perspectiva, que tú y yo somos casa del Señor. ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? A construir la casa del Señor. A reedificar. O a edificar. Y entonces llega un momento en que trabajan y ponen los cimientos. Y ponen los cimientos para continuar, obviamente. Pero ¿qué ocurre? Que los de su alrededor, antiguos miembros del pueblo de Dios, los samaritanos, la Samaria, los que se habían mezclado en la primera periodo de esclavitud, diríamos, primera deportación, en la cual sacaron a muchos de Israel, de los reinos del norte, pero metieron a otro montón de extranjeros, se mezclaron, y de ahí aparece el pueblo de Samaria, samaritanos. Por eso odiaban los judíos a los samaritanos y viceversa. Desde esta temporada, desde después que ocurrieron estas cosas. No esto en concreto, esto es una de las cosas que echaba leña al fuego, sino ya desde el momento en que se mezclaron con los paganos. Los reinos del norte, el Israel del norte y el Judá en el sur, ¿vale? Entonces, vienen y les paran la obra. Les asustan y les paran la obra. Y dejan de construir y se queden los cimientos. Y entonces, ¿qué ocurre cuando se queden los cimientos? ¿Qué ocurre cuando paras? Antonio, ¿qué ocurría en Guinea cuando parabas de chapear cada semana?
Te invadía la selva.
O sea, tú dejabas de chapear, que se dice allí, aquí sería, ¿cómo sería? Desbrozar o pasar la máquina segadora de segar el césped, ese césped que es así. Y en una semana, dos, tres, en un mes, había otra vez vuelto a cambiar todo, había crecido todo y te habías quedado sin parcelita. Era selva otra vez todo. Hermanos, dejaron de hacer y cuando no dejas de hacer, la ruina viene. ¿Habéis visto esos edificios por ahí? Antes de que los vandalicen, ya se empiezan a parecer edificios ruinosos, sucios, feos, que nadie cuida. Y la gente dice, va, esto total, esto total, esto total, esto... Pues nada, si aquí no hay nadie, va, esto está muy sucio, va, si esto no le importa a nadie, va... Vengo y el enemigo viene y se mete. El enemigo viene y se mete. Se asustaron, tuvieron temor y lo dejaron. Esdras capítulo 3 y Esdras capítulo 4 explica un poco de esto. Como no tengo tiempo, no puedo deciros más, pero el asunto es que unos 14 años después, algunos entre 13 y 15 años más o menos, 14, 15 casi más bien, queda parado ese intento de construcción del templo que se había quedado solamente en los cimientos. He leído algún comentarista que decía que el templo, algunos se desanimaron y ya no querían ni volver porque decían que vaya templucho que se estaba construyendo. Eso no era nada comparado con el esplendor del templo de Salomón. Va, ¿para qué voy a empezar? ¿Para qué vamos a empezar? Otros decían como decía el Señor, ahora lo leeremos, no es el momento. No es el momento. El caso es que estaban muy tranquilos en sus casas y nadie se habían acomodado. Habían pensado que, bueno, pues ya está. Sí, total, ya habían sido liberados, los cimientos estaban echados. Algún día cambiaremos, algún día lo haremos, algún día. Tuvo que pasar otro rey llamado Artajerjes, que fue además al que aprovecharon para que le parara la obra, porque el primer rey Ciro había muerto. Y luego vino Artajerjes, y Artajerjes pues no tenía ni idea de que aquellos estaban allí. Y alguien les come la cabeza a Artajerjes. Oye, mira, que los judíos que están ahí haciendo, que no deberían, porque si hacen eso, luego construirán los muros. Le engaña, van a construir los muros. No construyen los muros hasta muchos años después con Nehemías. Pero bueno, y tal, y no sé cuánto, y es un pueblo rebelde y se levantarán contra ti, y tal y cual. Y Artajerjes se mosquea y dice, a ver. No, no, pues que paren la obra. Y se para esos 13, 14 años. Resulta que luego viene Darío. Y justo en el tiempo de Darío es cuando empieza la reconstrucción. Pero ¿qué ocurre para que el rey Darío dé una nueva orden? En su segundo año, ¿qué ocurre? Que Dios en su misericordia, como hace siempre con todos nosotros, quizá hoy para algunos de nosotros es pura misericordia lo que Dios va a verter sobre nosotros para que haya un cambio en nuestras vidas. Porque estamos ya lidiando, o mejor dicho, hemos estado lidiando y estamos hartos y no vamos a lidiar más, a la porra. Yo sobrevivo y punto. Eso le pasa a muchos cristianos, hermanos. Pero Dios en su misericordia levanta unas personas. Levanta a Zorobabel, levanta a Josué, hijo de Josadac, levanta a algunos. Dice, hay que levantarse y edificar, ya no puede serse que sigamos así, levantémonos y edifiquemos. Y entonces van y hablan con el rey Darío y le cuentan, oye, que mira que estos están, se lanzaron por fe, diríamos, en el edicto que hizo Ciro hacía 15 años, o 12, o 14 años,
amparados en ese edicto, dice, no dijo Ciro que tal, pues ya está. Es que Artajerjes, ¿y qué más de Artajerjes? Lo que se dice en Persia, eso es lo que vale. Y si un rey dijo eso, vamos a por ello. Oye, y empiezan. De modo que viene gente, los líderes, príncipes del pueblo persa, y vienen, Darío, que hay uno, que los judíos están ahí edificando una cosa, no sé quién les lo ha dicho, pero están edificando. Pero bueno. Dice, sí, han dicho que mires en un edicto de hace 14 o 15 años que hizo Ciro, no sé qué. Total que Darío mira, encuentra ese edicto y dice, pues sí. Si Ciro lo dijo, que sigan. Y no solo que sigan, sino que les ayudéis en lo que podáis, en lo que os pidan. Quizá había temor otra vez. No empecemos, pues si empezamos la vamos a liar. No empecemos. Pero ¿qué ocurre? Dios les habla. Dios les habla. ¿Y qué ocurre cuando Dios les habla? Porque Dios les dice ciertas cosas interesantes. Primero, les dice, oye, vosotros estáis diciendo que no ha llegado el tiempo. Versículo 2. ¿Cómo que no ha llegado el tiempo? No es el momento. No, a lo mejor no es de Dios. No, como no se me han dado las cosas bien, a lo mejor es que Dios no está detrás. A veces lo espiritualizamos. A veces decimos, es que no me da la gana. A veces decimos, es que no puedo. Es que me viene mal. Es que esto me desharía un montón de cosas que tengo planeadas. Son las excusas y cada uno puede poner las excusas que queramos. Podemos poner las excusas que queramos a Dios cuando Dios nos habla. Nos dice, hijo, es el tiempo. Es el tiempo. No digas más, no ha llegado el tiempo. No digas más, no es el momento. No digas más, lo dejaré para después. Los del santo de luego. San luego. No luego. No luego. Luego, eso me decía mi madre, anda, tú eres de los del santo de luego, siempre, todo para luego, todo para luego. ¿Qué decía más el Señor? Os ocupáis de vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Es tiempo de que os ocupéis, estéis ocupando solo de vosotros y de mí nada, y de mi casa nada, de tu vida que es mi casa nada, vives de cualquier manera. Es tiempo de que nos ocupemos solo de nosotros, de nuestras cuestiones personales y no de las cosas del reino o de nuestra casa interior. También les dice, las cosas no van bien. El versículo 6, sembréis mucho y recogéis poco. Y guardáis y os lo quitan. Y coméis, pero no saciáis. Y bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Las cosas no van bien, no doy cuenta. No nos damos cuenta que a veces no funciona. Que nos hemos estancado y ya después del estancamiento. ¿Qué ocurre después del estancamiento de las aguas? Las aguas van acumulando bacterias. El agua se va muriendo, el oxígeno se va acabando, la vida se va perdiendo. Y esa agua se acaba oliendo, ¿verdad? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? ¿Que eres un cristiano infeliz? ¿No te das cuenta que tu vida no funciona? ¿No te das cuenta que algo pasa? Y Dios te está hablando, Dios nos habla, Dios nos pone semáforos ahí delante, Dios nos pone circunstancias, pruebas, piedrecitas en el camino para que reflexionemos, para que nos miremos a nosotros mismos, para que miremos nuestra casa, la casa de Dios. Tu casa es la casa de Dios, tu vida es la casa de Dios, porque eres templo del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén a eso? ¿Somos o no somos templo del Espíritu Santo? ¿Es nuestra casa, hermanos? Es la casa de Dios. Dice el apóstol, ¿no sabéis que ya no sois vuestros? Ya no soy mío. Ya no puedo hacer lo que quiera. Ahora tengo que procurar hacer lo que Dios quiere. Porque ya no soy mío, porque ahora he sido comprado. Ahora pertenezco a Dios y Dios quiere que haga su voluntad. ¿Sí? Estas cosas no las tenemos muy metidas dentro. Nos creemos que podemos hacer lo que queramos. Es mentira. Eso es una mentira del diablo. No podemos hacer lo que queramos. Tenemos que hacer y procurar hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí o no? Gracias, Señor. Hermanos, Dios está de nuestro lado. Díselo al que está a tu lado. Díselo. Dile, Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Tampoco debemos perder nunca esta perspectiva, hermanos. Es que pase lo que pase, Dios está de nuestro lado. ¿Qué les dice versículos 5, 7? Dos veces además se lo dice. Meditad en vuestros caminos. Meditad. 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 Uno de nuestros problemas siempre es eso. Eso lo dicen los psicólogos y lo dicen los grandes. Una de las cosas que trae la indisciplina en nuestras vidas es que no meditamos nada. Todo va para adelante como salga. Pero cuando uno se para, medita, reflexiona. Por eso Josué 1:8 le dice, mira que te mando, mira que te esfuerces y seas valiente. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito. Meditar, reflexionar, analizar, con el nos detrás. Analizarnos, examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema, hermanos? Voy más rápido con esto. El problema es que, como dice el versículo 9, todo esto que ocurre de buscar y no encontrar, de sembrar y no recoger, tal, versículo 9 dice, por causa, esto os viene, esto ocurre, porque mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. En el plano general del pueblo, cada uno se había acomodado. 2 años, 3, 4, 8, 10, 12, 14, sin hacer nada, sin dar un palo al agua, tocante a las cosas de Dios, solamente dedicándome a mí, a mi casita, a mis preocupaciones, a mis necesidades, a mis disfrutes, a mis cosas, a mis cosas. Soy libre. Tengo que dedicarme a mí. Eso es lo que nos mete el mundo. Dedícate a ti, tú, solo tú, es para ti. Pero aquí la comparativa es que el pueblo se dedicaba a lo suyo y no a las cosas de Dios. Y aquí, para nosotros es que nos dedicamos a nuestras cosas personales naturales de la carne, si cabe, o de nuestros criterios, o de nuestras necesidades, o de nuestro trabajo, o de nuestro ocio, o de lo que queramos poner, ¿vale? Tú pon lo tuyo, en vez de ocuparnos de la casa del Señor, es decir, de la parte espiritual. Nos ocupamos de todo lo material y en eso, bueno, pues andamos ahí, luchamos. ¿Qué tal? Ahí luchando. ¿Cómo va? Ahí luchando. ¿Y el trabajo? Ahí en la lucha. Pero estamos más preocupados por las cosas de la tierra que por las cosas de lo alto. Colosenses 3 dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es una exhortación. Filipenses 3, 16 me parece, no me acuerdo del texto. El Filipenses 3 dice que somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Entonces, debemos ocuparnos más. Deberíamos ocuparnos más de Dios en nosotros. De la casa del Señor que somos nosotros. De nuestra espiritualidad. De nuestra relación con Dios. De nuestro tiempo con Él. De ponerle en el lugar que merece. De darle el primer lugar. De Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. De servirle como ese siervo. Que dice, cuando hizo su trabajo, no solo hizo su trabajo, sino además ahora sirvió a su dueño. Todos buscan lo suyo propio, Filipenses 2:21, y no lo que es de Cristo, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Después de muchos años de guerra que Pablo tuvo con el establecimiento de nuevas iglesias, viajes misioneros y toda esta historia, le tiene que decir a los filipenses, solo os mando a Timoteo y tal, porque es que la verdad es que la mayoría de los líderes que tengo ahora solo buscan lo suyo. La mayoría de mis colaboradores solo buscan lo suyo. La mayoría de la gente que está a mi alrededor, que me ha ayudado en otro tiempo, hoy solo busca lo suyo y no lo que es de Cristo. Eso nos puede pasar a todos, hermanos. De hecho, hay momentos en nuestra vida, si tú analizas exactamente tu historia, tu vida, te habrás dado cuenta que hay etapas en tu vida en las que te has dedicado solo a ti, a tus cosas y no te ha ido bien. Y hay momentos en los que te has dedicado a servir al Señor, a meterte en sus cámaras, a estar con Él, a entrar ahí, y es cuando mejor te... Además es que parece que va todo rodado. No tienes que batallar tanto, pelear tanto, como cuando quieres hacer las cosas por ti mismo, en tus fuerzas, en tu naturaleza. De eso yo creo que todos podréis decir algo. Ay, perdón. Bueno. ¿Qué es lo que Dios pide? Ageo 1:8. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Organízate, prepárate a las cosas y esfuérzate. Sube al monte. ¿Habéis visto algún monte que sea plano? Llanear es fácil, ¿verdad? Pero escalar no es tan fácil. Si queremos cambios en nuestra vida, tenemos que prepararnos, mentalizarnos a que nos va a costar un esfuerzo. Hermanos, sin esfuerzo no hay, sin sacrificio no hay, como decían, gloria o recompensa o victoria. Trae madera. Usa los medios que Dios ha puesto a tu alcance. Tiene la palabra, tiene la oración. Tiene la iglesia, eso es, simbólicamente traed madera, todo lo que es necesario para construir. Y reedifica la casa, no te quedes solamente en el sí, quiero, pero subes al monte, trae la madera y la acumulas allí, dice, bueno, el santo de luego. Porque el diablo, hermanos, no va a parar, no quiere que hagamos lo que tenemos que hacer. No para, el Señor le reprenda. No para. Entonces, nosotros tampoco podemos parar. Lucas 6, 46, 48 y Mateo 7, 24, 25 habla de esas personas que, Lucas dice, que escucharon mis palabras y las hicieron. Les compararé, Mateo dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos fuertes y tempestades y mucha agua y permaneció. Procuremos cada vez que construyamos, cada vez que nos propongamos algo delante de Dios que tiene que ver con Él, con su deseo, con su voluntad, con su casa que eres tú. Su casa espiritual, vosotros como casa espiritual, dice la Escritura. Nosotros somos casa espiritual, dice el apóstol Pablo. Tenemos que ocuparnos de esa casa. Menos de la casa natural y más de la casa espiritual. Confiando en Él, esperando en Él, porque eso es la prudencia. Eso es lo que el Señor llama prudente. En Mateo capítulo 7 habla de el hombre prudente, que oye sus palabras y las hace. Bueno, después de todo esto, ¿qué ocurrió? ¿Qué le pasó al pueblo? Bueno, damos gracias a Dios, que al final, casi todos los finales, yo leo en estas lecturas que he estado haciendo en los últimos meses, han sido muchas de ellas como muy tristes, deprimentes algunas, de la actuación del pueblo, de la actuación del pueblo de Dios. Diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Y leía, y voy a juzgar por aquí, y voy a juzgar por allá, y te voy a hacer esto, y te va a pasar lo otro, y te van a invadir, y no sé cuándo. Y yo estaba deseando, digo, Señor, algo de misericordia, a ver cuándo llega tu misericordia. Y yo siempre decía, bueno, al final siempre llega, menos mal que al final siempre llega. Y te tiras 8 capítulos que no hay manera de escribir nada porque dices, madre mía, madre mía, madre mía. Pero llega un momento en que, pero Dios... Entonces, pero yo iré, pero, los peros de Dios. Pero, a pesar de todo. El pueblo fue tocado y tuvo temor de Dios y obedeció. Versículo 12. Interesante. Zorobabel, y Jesúa, hijo de Josadac, hablaron al pueblo... Empujaron al pueblo porque Dios, además, había estado motivando. Dios les motivó y al pueblo a ponerse manos a la obra. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, en este deseo de tu corazón, en esta propuesta que vas a hacerte a ti mismo, no estás solo. Dios está contigo. Él es el primero que quiere que ocurra. Él es el que hoy te está hablando. Él es el que te va a hablar en los próximos días. Es Él, si repasas el mensaje, si repasas las escrituras, que te va a volver a hablar y va a afianzar algo en ti y va a levantar tu ánimo como a Zorobabel y Josué. Como a los líderes. Y el texto es interesante porque dice que a todo el pueblo, ¿vale? Que Dios levantó el espíritu de Zorobabel y el espíritu del pueblo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios les aseguró su apoyo. Versículo 13. Versículo 14, que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué y de todo el resto del pueblo. Aleluya. Así que no quedó esto solo para los líderes. No quedó esto para líderes, hermanos, que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero Dios está con todos. Con cada uno de nosotros, aunque no te considere líder, da igual, Dios te considera líder. Porque tienes que liderar tu casa. Dios te considera líder porque tienes que liderar a tus vecinos, amigos, para enseñarles el camino. Tú eres el único que tiene luz en esa casa, en ese edificio. Tú eres el pastor de ellos, de ellas. Así es que Dios motivó, Dios les aseguró su apoyo y el pueblo, todo él, fue tocado. ¿Y cuál fue el resultado? Que la voluntad de Dios empezó a tomar forma en las vidas de esta gente. Y la gloria de Dios descendió. ¿Sabes que Dios les tuvo que decir en un momento determinado y con palabras para animarles, la gloria postrera será mayor que la primera? Es decir, la gloria de este templucho, entre comillas, que levantaron, que luego Herodes lo amplió, casi lo medio derribó, pero lo amplió todo. Hizo un templazo también que fue destruido en el año 70 por los romanos, no en 1970, en el año 70 después de Cristo. Y esto, templucho, entre comillas, con respeto, dijo el Señor que la gloria de ese templo iba a ser mayor que la del templo de Salomón. ¡Alucinante! ¡Alucinante! En ese templucho, en esa cosita pequeñaja hecha ahí, la gloria de Dios va a ser mayor que la primera. Hermanos, vamos a más. Vamos de gloria en gloria. Cada propuesta que tú te haces es para crecer y dar un paso más de gloria y subir un peldaño más en tu relación con Dios y subir un peldaño más en tu posición delante de Dios, en el reino y en los cielos también. Porque todo eso se apunta, hermanos, en tu cuenta celestial. No lo olvides. Termino ya. No sé si he dado muy fuerte. Se me ha pasado una diapositiva, no sé por qué. La última, no sé por qué no sale. ¿No sale la última? Vale, pues algo ha pasado. Pero no os preocupéis que lo tengo escrito. El pueblo fue tocado, Dios le aseguró su apoyo, Dios motivó a los líderes y el resultado fue que puso su voluntad en ellos y fue glorificado. ¿Puedes subir el momentito el grupo de alabanza? Vamos a cantar el coro solamente de esta canción. El otro día cuando cantábamos esta canción, ¡pum!, Dios me puso en el corazón el mensaje, me recordó el mensaje que iba a predicar. ¿Por qué me habla? Vamos a construir esa habitación que somos nosotros, el mejor lugar donde Él pueda descansar. Y voy a pediros, hermanos, vamos a empezar a cantarla. Nos vamos a poner de pie. Ponos de pie, por favor. Vamos a cantar esta canción. Y después de cantar esta canción, yo quiero que salgáis aquí delante. Aquellos que os proponéis hacer algo este año con vuestra casa, que es la casa de Dios, con vuestra casa espiritual. ¿Vale? Y todos aquellos que propongan algo, vamos a orar juntos, a apoyarnos, a empujarnos, a orar para que se cumpla eso en nosotros, tomar fuerzas del Espíritu, fuerzas del apoyo de la Iglesia.
A construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir esa habitación. Seremos un santuario.
Vamos a construir esa habitación que sea un
santuario para ti. Vamos a construir esa habitación, mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir esa habitación
que sea un santuario
sea un santuario para ti.
Voy a construir
y voy a construir esa habitación, que sea un santuario para ti. Construir,
quiero, hermanos, que salgáis, por favor, aquellos que os hayáis propuesto en vuestro corazón que va a pasar algo este año, que queréis que pase algo este año, que vais a ocuparos más de esa casa del Señor que sois vosotros, cada uno. Vamos a ser aquí delante. Vamos a orar juntos para que haya un cambio, que se note en nuestras vidas y que se note en la iglesia, que se note en tu familia, que se note en tus vecinos, en tus amigos. Subid al monte, subid al monte y traed madera, edificad la casa en el plano de iglesia. Pero tiene que empezar por nosotros.
Que sea un santuario para ti.
Cántale.
Voy a construir esa habitación, un mejor lugar donde pueda descansar. Voy a construir esa habitación, que sea un santuario para ti. Voy a construir esa habitación.
Sal, sal en fe, hermano, en confianza. Dios está contigo. Él quiere cambiar. Él quiere que tu casa sea una casa plena, donde Él more, habite su presencia en su voluntad y en su gloria. Que sea un santuario, aleluya, a ti.
Voy a construir esa habitación, mejor lugar donde puedas descansar. Voy a construir esa habitación. Sea un santuario para ti.
Señor, tú nos estás viendo a cada uno de nosotros aquí ahora, Señor, el deseo de nuestro corazón de que haya cambios en nuestra vida. Aún casi no tenemos fe o nos cuesta creer que algo puede cambiar, pero Señor, tú vas a estar con nosotros. Tú nos vas a ayudar a ese cambio. Nos ponemos delante de ti. Oro con mis hermanos, daos las manos, por favor, todos los que estáis aquí. Daos las manos, todos los que habéis salido aquí delante. Señor, somos uno, somos tu pueblo. Y nos unimos juntos para orar unos por otros, para ministrarnos unos a otros, para bendecirnos unos a otros, para apoyarnos unos a otros en esta batalla. Oh, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas aquí. Gracias, bendito Dios, por lo que has puesto en su corazón, por el deseo de cambio. Gracias, bendito Dios, porque tú vas a obrar, porque tú vas a obrar, porque tú vas a obrar. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Yo te ruego, Señor, que derrames tu espíritu una vez más sobre las vidas de mis hermanos, Señor. Derrama tu espíritu, derrama tu fuego, derrama tu poder. Ven, Señor, sobre cada uno de ellos y que esta palabra se haga fuerza, se sea sembrada el corazón y de mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo les bendigo, yo les bendigo, yo les bendigo, Padre. Bendigo sus vidas, bendigo sus vidas. Gracias. Vamos a orar todos juntos. Señor Jesús, me propongo en tu gracia y con tus fuerzas edificar mi casa de nuevo, que es tu casa.
y te pido ayuda, te pido fuerzas, te pido tu gracia para poder hacerlo. Amén, amén.
Esa habitación vamos a construir, una habitación, un mejor lugar donde pueda descansar. Yo voy a construir esa habitación,
que sea un santuario,
que sea un
fuerte todos ahora. Con todas vuestras fuerzas, cantadlo.
Construir una habitación, el mejor lugar donde puedas descansar. Yo voy a construir esa habitación, que sea un santuario para ti.
Piedras vivas, aleluya.
En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia al tocar.
En piedras vivas. Eres uno de ellos, hermano. Tú eres una de esas piedras. Aleluya, edificada sobre Cristo, la piedra angular.
Somos tu iglesia, somos tu iglesia. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Esa habitación, el mejor lugar donde puedas descansar. Yo voy a construir esa habitación, que sea un santuario para ti.
Amén. Te voy a pedir que des un abrazo al que está a tu lado, por favor. Da un abrazo al que está a tu lado y proponte en el próximo mes, por favor, no dejes de quedarte abrazado. Proponte en el próximo mes orar por él. ¿Vale? En el próximo mes vas a estar orando por él para que él pueda conseguir el deseo que ha puesto Dios en su corazón ahora. ¿Vale? Así es que te comprometes a orar durante un mes, por favor, hermanos, hagámoslo todos. Ponle en tu lista de oración. Si no tienes lista de oración, iníciala este año con él, ¿vale? Con la persona que tienes al lado. Y ora, mírale, pregúntale su nombre. Si no lo sabes, por favor, pregúntale su nombre. Pregúntale su nombre, que muchos todavía no nos sabemos los nombres de todos, ¿vale? Pregúntale su nombre, escríbelo. Y a partir de mañana, con tu devocional, empieza a orar por él. Y dile, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Y cada día, Señor, bendice a fulanito en esta propuesta que ha hecho en su corazón de reedificar su casa. ¿Vale? Y ahora lo que el Espíritu te ponga, pero basado en ese punto. ¿Vale, hermanos? ¡Qué bendición más grande! Ahora sí, otro aplauso al Señor. Muy grande. Gracias, Dios, gracias. Es por ti, para ti. Perdón por la hora, hermanos.